Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Shalom, shalom. Estamos tomando café en esta ocasión con nuestro rabino Ramoshe Ben Dahan. De aspecto maduro y forma de expresión, usando el más moderno lenguaje. Rabino, yo aprendí de usted que si hay un programa, hay un programador. Y esta era la forma que tuvo de expresar y manifestar la existencia de Hashem.
Ramoshe nació en Tetuán cuando Tetuán aún era un protectorado español. Sus antepasados llegaron allí hace 500 años, como tantos otros sefarditas expulsados de España.
Con la independencia de Marruecos, en 1956, su familia se trasladó a Ceuta y él, cuando acabó el bachillerato, viajó a Jerusalén para estudiar en una yeshiva durante 9 años y venir a España, en la que actualmente es Ramoshe Ben Dahan, sefardita y ortodoxo, presidente del Consejo Rabínico de España y rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid.
Muchas gracias, Ramoshe, por compartir este espacio donde, saboreando un café, vamos desgranando temas candentes. Como muchos de nuestros oyentes saben, estamos en tiempos de fiestas. Después de nuestro año nuevo, Rosh Hashanah y el solemne Yom Kippur, llega Sukkot, la fiesta de la cabaña.
Rabbi Moshe, ¿por qué abandonar la comodidad de nuestra casa para hacer vida una semana en una cabaña? ¿Qué beneficios obtenemos de ello?
Bueno, para hablar de Sukkot, en primer lugar tenemos que pensar de que la festividad de Sukkot tendría que estar en otra época del año, tendría que estar en Nisan, porque el pueblo de Israel salió de Egipto el 15 de Nisan, y ahí ya comenzó a deambular en el desierto. Ahora la pregunta es, ¿por qué la Torah coloca la fiesta de Sukkot en el mes de Tishrei, justo después de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Incluso que la Halajá nos dice que una vez que la persona sale de Yom Kippur, tiene que tomar las cajas de herramientas y comenzar a construir la sukkah. Y sobre este punto hay una discusión en el Talmud, en el Tratado de Sukkah, entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer pregunta, ¿por qué tenemos que construir la sukkah? ¿Cuál es el motivo de abandonar nuestra casa y salir a una cabaña endeble, pobre? Y él contesta, en recuerdo de las nubes de gloria. Y Rabbi Akiva dice, no, en realidad la cabaña viene a recordar las tiendas provisorias que el pueblo judío construyó en el desierto según iban deambulando. Ahora, sobre la primera pregunta que dijimos, ¿por qué coincide justo después de Rosh Hashanah y Kippur? También tiene un motivo, ¿por qué no es la primavera? Como tendría que ser, que es la época cuando ellos comenzaron a deambular en el desierto. Y la respuesta es porque en primavera la persona quiere salir al campo. La persona quiere estar disfrutando del buen clima. Sin embargo, Sukkot en la tierra de Israel coincide ya con el comienzo de las lluvias, con el comienzo del frío. Y de ahí que abandonar la casa e ir a una tienda provisoria nos muestra que el único motivo por el cual nosotros lo hacemos es para recordar el milagro de los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto.
Ramoshe, ¿es una Sukkot, es una fiesta alegre?
Sukkot está dentro de la Torá, se llama, está vinculado, Besamachta Bejageja, te alegrarás en tu fiesta. Y nosotros en la oración decimos, Esman Simhateno, tiempo de nuestra alegría. Ahora tenemos que definir qué es la alegría. ¿A qué se refiere la alegría? Porque aparentemente, ¿qué tipo de alegría es que una persona deje su hogar cómodo, caliente, y se vaya a una tienda provisoria? Aparentemente la alegría uno lo tiene en la casa, ¿no? En esta tienda provisoria donde no, incluso el techo no es un techo hermético, sino que tiene que verse el firmamento, con lo cual cuando llueve, la lluvia te cae. Y por tanto, ¿cuál es la alegría? Y tenemos que entender que hay que distinguir entre lo que es el bienestar placentero y lo que es la alegría. El bienestar placentero es cuando una persona cubre sus necesidades. Una persona que, por ejemplo, tiene hambre y come, pues eso es un bienestar placentero, porque la comida es la placer. Una persona tiene sueño y duerme, una persona está cansada y descansa. Todo eso entra dentro de lo que es el bien placentero. Ahora, la alegría, el concepto de la Torá, es algo mucho más profundo, es algo que viene de dentro. La alegría se refiere a un estado de plenitud del alma. Ahora, ¿cómo una persona puede alcanzar esta plenitud? Pues justamente Sukkot nos viene después de Yom Kippur. ¿Para qué? Para enseñarnos que Yom Kippur es la fiesta donde nosotros ya nos hemos arrepentido, donde nosotros hemos hecho un balance espiritual, una introspección, donde hemos limpiado todas esas cargas negativas del pasado, donde hemos eliminado el sentimiento de culpa. Y por otra parte, Sukkot nos indica que no tenemos que tener miedo, porque si el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto bajo la providencia divina, tenemos que confiar que siempre estamos bajo esta providencia. Y por tanto, si eliminamos el sentimiento de culpa del pasado y eliminamos la preocupación del futuro, esa es la verdadera alegría.
¿Hay alguna veraja especial?
Bueno, cuando nosotros entramos en la Sukkah, la primera noche, decimos una bendición que es Leshem Basukkah, es decir, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del mundo, que nos ordenaste sentarnos en esta tienda provisoria. Y la halajá marca que la idea de Rebi Eliezer, es decir, que venimos a recordar las nubes de gloria. Que el motivo por el cual nosotros construimos la Sukkah, según la halajá, es como Rebi Eliezer, para recordar las nubes de gloria. Quiere decir que habían 7 nubes de gloria que protegían al pueblo judío durante los 40 años, para que el pueblo no tuviera dificultad por las condiciones climatológicas. Y eso era una gran misericordia divina. Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué recordamos el milagro de las nubes de gloria y no el milagro del maná o el milagro del pozo de Miriam que los acompañaba? También eso era un gran milagro. Que el pan celestial cayera diariamente, menos el sábado, o que el pozo de Miriam, el agua, los acompañara para que tuvieran comida y agua. Dice, ¿por qué no hacemos una fiesta para recordar el milagro del agua y del maná, y si hacemos una fiesta para recordar las nubes de gloria? Porque el agua y el maná es algo necesario para vivir. Si una persona no tiene agua y no tiene comida, muere. Y por tanto, Dios tenía que hacer ese milagro para que pudieran vivir. Pero las nubes de gloria era como el aire acondicionado. Es como si yo te dejo la casa, te dejo comida en la nevera para que puedas comer. Pero si te dejo también el aire acondicionado, ya es que estoy pensando en tu comodidad. Y esa, por eso se dice que esas nubes de gloria era algo especial. No era algo necesario, sino que era algo para que, era una misericordia divina para que el pueblo se sintiera mejor.
Entonces, digamos que hacer vida en la Sukkah nos hace tener una conciencia de la vida diferente, tal vez lo efímero que son los bienes materiales.
Efectivamente, es decir, hasta ahora hablamos de Rebi Eliezer, que dice que recordar las nubes de gloria. Ahora, Rebi Akiva tenía razón, ¿no?, cuando dice las tiendas provisorias. ¿Qué quiere decir? Una persona termina Yom Kippur. Y en Yom Kippur, como dijimos anteriormente, la persona hace un balance espiritual, una introspección. Comienza una página nueva en su vida. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos mantener ese estado de purificación que hemos alcanzado? ¿Qué tenemos que hacer para mantener ese estado de purificación? ¿Cómo mantener nuestra ropa limpia? Dice, tenemos que pensar en dos cosas. Tenemos que pensar en la nube de gloria, en la providencia divina, que Dios está frente a nosotros a cada momento, pero tenemos que pensar también en las tiendas provisorias. ¿Qué quiere decir las tiendas provisorias? Que somos un huésped en este mundo. Sentir que somos un huésped. Y por tanto, que hoy estamos aquí y no sabemos si mañana vamos a estar.
Estamos de paso.
Estamos de paso, efectivamente. Y ese es el concepto de que cuando una persona siente que el mundo material es un mundo donde está de paso, es como una persona tiene dos empresas. Una empresa, todo el dinero que invierte lo pierde, y otra, todo el dinero que invierte lo duplica. Y ahora recibiste una herencia, ¿dónde la vas a invertir? Es decir, el mundo material, el cuerpo, cada día vale menos. El cuerpo es finito, y el alma cada día vale más porque vas adquiriendo la experiencia de la vida. Y por otra parte, el alma es infinita porque es esencia divina. ¿Dónde vas a invertir? ¿En lo material o en lo espiritual? Y esa es la invitación que nos hace Sukkot. Y esa es la invitación que nos hace la Sukkah. El sentir por una parte la providencia divina, que son las nubes de gloria, y por otra parte sentir que eres un huésped en este mundo y por tanto tienes que invertir más en lo espiritual, que es tu verdadera esencia y lo verdaderamente importante.
En la diáspora, en el Galut, ¿es obligatorio construir una Sukkah?
Sí, digamos que la orden de la Torah de construir una Sukkah se dio indiferentemente donde uno viva. Quiere decir que una persona que está también viviendo la diáspora también tiene la obligación de construir la Sukkah. Lo único que también la halajá es realista. Es decir, la halajá se hizo para todo el pueblo, no se hizo por una élite. Y por tanto la halajá también tiene en cuenta todas las posibilidades. ¿Qué quiere decir? Si una persona, por ejemplo, vive en un lugar donde no puede construir una sukkah porque ahí tiene su balcón, no es un balcón que está techado, porque la sukkah tiene que verse el firmamento y su balcón tiene un balcón encima. Una persona no tiene balcón, una persona no tiene posibilidad, pues ¿qué te dice la halajá? Dice, tienes que comer en tu casa, lógicamente, pero no comer pan. Es decir, no comer menos de 56 gramos de pan, que no se llama comida, y comer menos de 56 gramos de bizcocho. Quiere decir que la halajá también tiene que darte una salida halájica para que la persona que no puede construirla, pues tenga también la posibilidad de no sentirse mal que no la puede construir. Pero en principio, la persona tendría que construirla a su casa. Sí.
La festividad de Sukkot, como usted nos había indicado, tiene una relación directa con el agua.
Pues sí, porque Sukkot, el Talmud en el Tratado Rosh Hashaná nos dice que el 1 de Tishri, el año nuevo judío, Dios juzga a todos los seres humanos. Es decir, se juzga a todos los seres humanos según lo que han hecho durante el año transcurrido. Y en Sukkot se juzga el agua que va a caer durante el próximo año. Y por tanto, siendo que en la festividad de Sukkot se juzga el agua, por eso hay unas leyes especiales que nosotros tomamos varios elementos de la naturaleza, los tomamos en la mano y los movemos hacia los cuatro puntos cardinales, arriba y abajo, para que Dios traiga el agua de arriba abajo y tengamos un año fructífero en la agricultura.
Y entonces una interpretación midrásica acerca del lulaf y del etrog, cada uno de ellos enseñando valores judíos.
Sí, digamos, hay varias interpretaciones que dicen por qué tenemos que tomar estas cuatro especies. Bueno, estas cuatro especies las tomamos porque la Torah nos ordenó tomarlas, es decir, tomar el tronco de la rama de palmera, tomar hojas de mirto, hojas de sauce y tomar una toronja, un etrog, un fruto cítrico. Es decir, eso la Torah nos ordena. Ahora, el concepto es por qué. ¿Por qué nos ordena? Porque estos cuatro elementos simbolizan todo el reino vegetal. Es decir, la rama de palmera tiene fruto, que es el dátil, pero no tiene olor. La toronja, el fruto cítrico, tiene sabor, tiene olor, pero también tiene sabor. Tiene sabor y tiene olor. El sauce no tiene ni olor ni sabor, y el mirto tiene olor, pero no tiene sabor. Quiere decir que estos cuatro elementos representan a todo el reino vegetal, porque cualquier elemento del reino vegetal que tome lo puedes clasificar en una de estas cuatro categorías. Por ejemplo, tomas una flor, sería como el mirto, tiene olor, pero no tiene sabor. Tomas una naranja, sería como la toronja, tiene olor y tiene sabor. Tomas una hierba buena, pues sería como el mirto, tiene olor, pero no tiene sabor, porque no es comestible. ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento del reino vegetal está representando estas cuatro categorías y nosotros venimos a pedir el agua, pedir la lluvia, a todo el reino vegetal, y por eso estos cuatro elementos representan todo lo que es el reino vegetal.
Y el 21 de Tishri, que es el último día de la fiesta de Sukkot, llamado Shana Rabba, ¿cuáles son las características de ese día?
Bueno, el Talmud y el Zohar nos explican que en Rosh Hashanah, el año nuevo judío, todas las personas son juzgadas. El día Yom Kippurim se firma la sentencia y Shana Rabba pasa a ejecución la sentencia. Y por eso hemos sido juzgados, pero todavía no se ha firmado. Y ese es el motivo por el cual en el Yom Kippur hacemos ayuno, hacemos oración, pedimos a Dios que nos dé la amnistía sobre todo aquello que se ha decretado, que nos dé la amnistía, porque no se puede dar amnistía hasta que una persona no es juzgada. Y por eso en Yom Kippur pedimos la amnistía del juicio. Pero como ese juicio no pasa a ejecución hasta Shana Rabba, quiere decir que hay una oportunidad añadida de todavía pedir perdón. Y por eso la noche de Shana Rabba es una noche de estudio. Una noche de estudio de Torah para que Dios vea nuestra devoción, nuestro esfuerzo y diga, sienta, nosotros queremos seguir tu voluntad, queremos estar apegados a ti. Por tanto, ten compasión de nosotros y ejecuta esos juicios de la forma más positiva.
Rav Moshe, muchísimas gracias por compartir con nosotros este café. Le deseamos Hatzameach y mucha salud. y que pueda continuar por muchos años enseñándonos estos conceptos y otros conceptos de nuestra tradición ancestral.
Muchas gracias a vosotras por darme la oportunidad de venir aquí, estar aquí y compartir estos momentos con todos ustedes. Hag Sameach, feliz Sukkot.
Un placer, Rabino. Y a todos nuestros oyentes, Hag Sameach, la fiesta continúa.